Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ya entramos ahora sí. Muy buenas tardes. Qué gusto verlos de nuevo tantos días sin vernos. Saludos. Arturo Cano, muy buenas tardes, periodista, analista, pues buenazo, un columnista, además de La Jornada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta Olivia, Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a todas las personas que nos acompañan en este Día Internacional del Trabajo.
Gracias. Federico Bonazo, músico, escritor, analista, politólogo. ¿Qué más, Fede?
Hola, Marta Olivia, querido Arturo.
Juguete rabioso.
Yo soy solamente...
Es tu principal descripción.
Un rabioso, un ciudadano rabioso, como mi banda, el Juguete Rabioso, que opina y tiene la fortuna de ser invitado a algunas mesas últimamente para ensayar algún análisis político rodeado de periodistas profesionales, como la querida Daniela Barragán, que acaba de ingresar también a Cuadros.
Gracias, buenas tardes. Y saludo también a Daniela Barragán, reportera y conductora de Café y Noticias. Bienvenida.
Hola, Marta Olivia, un gusto encontrarte por acá. Y pues sí, un saludo a Arturo, a Federico, perdón por los minutos de retraso.
Estamos entrando, ni te preocupes. Hay un tema con el que quisiera empezar porque acabamos de entrevistar al abogado Andrés García Reper Favila y que esto nos ilustra de cómo un personaje que es, número uno, prófugo de la justicia, dos, tiene nacionalidad estadounidense, tres, no tiene un certificado de residencia, huyó del país desde septiembre del 2022, y otro, está inhabilitado por la Contraloría Gubernamental de su estado, quiere ser candidato a diputado federal. Y nos referimos, obviamente, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Arturo Cano, ¿cuál es tu opinión al respecto?
En este tema, más bien debemos dar machetazo a caballos de espadas, Marta Olivia, porque tú eres la que conoce en primera línea lo que ha sido toda la historia de este personaje. Lo que yo puedo apuntar es que el caso de García Cabeza de Vaca es uno más de los absurdos que propicia esa combinación mañosa que hacen las fuerzas políticas de la legislación electoral, los vericuetos que pueden llegar a encontrar ahí, los vacíos, los huecos o los caminos que se diseñan para otros propósitos, como en el caso de las acciones afirmativas con las candidaturas, por ejemplo, para pueblos indígenas, ¿no? Tenemos muchos casos que son francamente un insulto a la inteligencia de los electores, donde personas, políticos o políticas que no son indígenas, que no pertenecen a ningún pueblo indígena, se registran como tales, ¿no? No me dio tiempo de revisar, por ahí leí de pasadita en un tuit que hay un candidato en Veracruz que lo quieren registrar como cuota indígena, y tiene el nombre muy contradictorio, paradójico, de Perfecto Rubio. Y en el caso de Cabeza de Vaca, pues son esos subterfugios que tratan de buscar los políticos. Cabeza de Vaca no es el único de los que están en las listas de los partidos actualmente que andan buscando pues la protección del fuero. son varios, y revisamos las listas de plurinominales de varios de los partidos, quizá de todos, encontraríamos personajes que tienen alguna deuda pendiente con la justicia, aunque quizá en algunos casos todavía no tengan procesos tan avanzados como en el caso de Cabeza de Vaca. Pero ahí yo sí quisiera que tú nos iluminaras sobre cuáles son las razones o dónde podrían radicar las razones profundas de que la alianza PRI-PAN se empecine en mantener la candidatura de Cabeza de Vaca. ¿Qué le deben a Cabeza de Vaca?
Esa es la pregunta. Ahora sí que por alusión rapidito voy a comentar esto. Quiero decirles que esta determinación larguísima, esta sesión que fue empezó a las 2 de la tarde, terminó, no terminó, yo ya le pagué ya cuando fue a las 2 de la mañana, nos colgamos nosotros, nuestro canal, en un 2x3 de la sesión y se dio a la 1:59 de la mañana. Y los argumentos a favor y en contra, obviamente los representantes electorales llevan el agua a su molino, pero ¿cómo desinforman a los ciudadanos que ven esta sesión pública? ¿En qué sentido? Hablan, por ejemplo, el representante del PAN, de que un amparo es exonerar a Cabeza de Vaca, cuando sabemos que es un proceso legal y que solamente es un paso, una suspensión provisional y después definitiva que da forma al amparo. Entonces, todo este juego de palabras, mi percepción es de que me sigo preguntando, ¿qué debe o a qué le teme tanto Francisco García Cabeza de Vaca para buscar el fuero? Nos decía en la recta final ahorita García Reper, es que si llega ahorita, si le dan el registro a pesar de todo, a pesar de estos puntos contundentes, podría quedarse 36 años como senador, diputado local, diputado federal, brincar de un lado a otro y que cada vez cuando se quede sin fuero hacer campaña, irse a Estados Unidos a refugiar y regresar. Así que de ese tamaño podría ser. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que lo que no suena lógico suena metálico, pero pues habrá que ver. Todavía le queda una instancia. Es decir, con esta determinación del INE, pueden acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para inconformarse y esa va a ser la última palabra. La última palabra de que, pero además un juez penal no puede, un juez de distrito no puede mandarle órdenes al Tribunal Electoral y decirle, ya está libre, ya está amparado totalmente, tiene sus derechos políticos a salvo, te pido, te exijo que le des cabida, ¿no? O determines al respecto. Me parece que va a ser interesante este alegato judicial porque están invadiendo esferas de competencia, me parece. Pero queremos escuchar ahora a Federico Bonazo.
Gracias. Bueno, que poco puedo agregar a lo que tú muy bien conoces el tema, Marta Olivia, lo que también ha dicho Arturo. Es verdad que empezó, si recapitulamos tantito el caso, empieza en el Tribunal Federal, Electoral, perdón, le dicen que por estar indiciado en una causa no puede aspirar a un cargo electoral. Después él apela sosteniendo que este juez tiene una magnitud gigantesca, lo ha exonerado de todos los cargos y por tanto sí puede hacerlo y pasa al INE. El INE dice, no, el fallo del Tribunal Electoral es inapelable, no, y por 10 votos a 1, que fue lo que sucedió ayer, rechazan la posibilidad del aspirante Cabeza de Vaca. Pero hay una última instancia, como muy bien tú señalabas, que es la sala superior del tribunal. Ahora regresa al tribunal a la sala superior. Es un caso más de galimatías jurídico, donde la pregunta que ustedes plantearon, y que creo que es la que tenemos todos, a ver si Daniela la puede resolver, o quién la puede resolver, ¿qué le debe el PAN a este sujeto? ¿Qué tipo de alianza fundamental tiene el PAN que en algún momento amagó con soltarle la mano hace unas semanas y parecía ya que el caso estaba perdido? Sin embargo, para sostener a un hombre presunto, como muy bien decía Reper, el abogado, presunto culpable de delincuencia organizada, lavado de dinero, en fin, tiene una ficha roja en Interpol, vive en Estados Unidos, es cierto, pero la misma Interpol lo tiene señalado. Es decir, ¿qué le debe la coalición política del PRIAN a un hombre que tiene, está rodeado de tantos presuntos delitos, de tantas acusaciones y de tantos señalamientos? Es una pregunta que está en el aire. Todos estos subterfugios legales con los que vemos que él se defiende, contraataca el tribunal, está involucrado Santiago Nieto y Carla Humphrey también, la esposa de Santiago Nieto, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la que se le quería negar en algún momento que participara en la discusión sobre el destino político dentro del INE de Cabeza de Vaca, que finalmente se la dejó participar. Es decir, estamos viendo una suerte de teatro guiñol donde egos, personajes, rencillas de grupos políticos entran en juego. No diría secuestran a las instituciones, pero sí hacen un uso bastante personal y egomaníaco de nuestras instituciones para lograr objetivos. Uno puede ser el fuero, otro objetivos políticos, otro misteriosos objetivos y alianzas que serían las que permiten que el PAN siga dando la defensa, siga peleando con tanto ánimo por este personaje.
Bien, bien, pues sí, sí, definitivamente. Dani Barragán, no sé si tú tengas la respuesta a esa pregunta o quieras que pasemos a otro tema.
Queridos amigos, lamento decirles que no la tengo, pero
había tantas esperanzas fincadas en ti, Dan.
No, pero pueda dar algunos datos que abonen a la conversación, aunque también tengo que insistir, me siento como en prueba de examen de hablar de Cabeza de Vaca con la experta en Cabeza de Vaca, Marta Olivia, pero hay unos datos que tendríamos que comentar, porque parte del poder que tiene Cabeza de Vaca es también por el grupo de los calderonistas, ¿no? Ya lo apuntabas tú un poco, Fede, todo este grupo en el que están, por ejemplo, Roberto Gil Suart, también están Ernesto Cordero, que los se van como adaptando en cada entidad que logra ganar el PAN. Por ejemplo, cuando gana Cabeza de Vaca, se van a refugiar a Tamaulipas. Ahorita los adoptó Taboada, de hecho sacó hasta unos spots con ese grupo de hombres, acá como una especie de lucha libre, diciendo que ya eran los altos alfiles, panistas, que ya venían a ayudar en la campaña por la Ciudad de México. Entonces, sí estamos ante un personaje que ha cuidado a una esfera de panistas muy importante y con mucha influencia, y sobre todo un grupo de panistas que también llegan a las entidades a hacer negocios, documentado sobre las alianzas que se hicieron entre el gobierno de Cabeza de Vaca y también estos despachos de Gil Suart, que es un personaje muy interesante porque apenas uno se mete a investigarlo y se da cuenta de cómo está ubicado en sectores estratégicos. Apenas en diciembre vimos cómo también se hablaba mucho de cómo estaba muy metido en el Tribunal Electoral con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces, son un grupo de panistas, calderonistas, que son muy poderosos. Entonces, podríamos pensar que también a eso se debe parte de la protección, que finalmente los deja muy mal parados. Digo, Acosta Naranjo, que estuvo en la sesión de ayer, aunque no es de este grupo que estamos hablando, sino que es del grupo de lo que queda del PRD, verlo ayer defender a Cabeza de Vaca, pues ya habla de un asunto de una dignidad que está casi por desaparecer, ¿no? O sea, ¿por qué estar defendiendo a un personaje que no es capaz de defenderse a sí mismo si no es vía Zoom? O sea, a estas alturas, si Cabeza de Vaca es un perseguido político, una víctima de los aparatos electorales, pues ya debería estar haciendo una manifestación afuera del INE, debería estar protestando afuera del Tribunal Electoral, pero ahí está el asunto, el meollo del asunto, como se dice, ¿en dónde está? O sea, sabemos que está en Estados Unidos, pero tampoco sabemos perfectamente en qué punto de Estados Unidos está. Entonces, es muy lamentable, más de la situación de Cabeza de Vaca en sí, todo el grupo alrededor que está insistiendo en que se le dé esta candidatura. Ya lo explicaba Marta Olivia, pues podría ser el inicio de todo un periodo largo para defenderlo y para que él tenga fuero. Pero es muy decadente, sobre todo cuando uno voltea a ver a Tamaulipas, y es una entidad que ya tiene una deuda gigantesca en materia de justicia, en materia de exgobernadores. O sea, está Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, que ahorita está como si nada, Egidio Torrecantú. O sea, y también a ese grupo de impunes y suma cabeza de vaca, yo supongo que pues para los tamaulipecos debe ser todo esto muy difícil y tal cual, una cachetada por parte de la justicia.
Sí, muy bien. Yo quería comentar algo que a mucha gente le encantaría esta situación, pero nosotros hacemos un seguimiento diario de las fichas de Interpol y es, no hay una ficha Interpol contra Cabeza de Vaca, ¿eh? No hay, es solamente hay una ficha, la actualizada es contra una persona acusada de pederastía. No hay otra. Es complicado, tal vez están haciendo trámites, pero hasta aquí ahora no ha habido ninguna al respecto. Entonces, eso y el otro, de comentarles que ayer en la sesión, al iniciarse, pues pidió el PAN que se recusara que Carla Humphrey no estuviera en la discusión de ese punto, porque decía que por conflicto de interés. Y bueno, aquí el asunto es que se me hizo hasta grosera la forma en que le hablaban porque decía que era pareja de Santiago Nieto. No es pareja, es su esposa. Y la forma en que lo actuaban. También, y la precisión con Guadalupe Acosta Naranjo fue representante de Tamaulipas en la Ciudad de México con el gobierno de Cabeza de Vaca. Trabajaba para Cabeza de Vaca. Entonces, ahí la cercanía, ahí, pero muy...
Ahora lo entiendo.
Era su empleado, prácticamente. Pero bueno, pasando a otro tema. Hoy, las campañas electorales. 31 días y se van, Arturo. 31 días nos vamos a votar y ya nos vamos medio olvidando hasta que sea el proceso de transición. ¿Cuál es el termómetro? ¿Qué es lo que estás viendo tú a estas alturas?
Bueno, pues la derivado del segundo debate, la oposición ha enfocado sus baterías a festejar el desempeño de Xóchitl Gálvez en ese debate, a decir de la mano de ese festejo, a soltar algunas encuestas de encuestadoras de muy dudosa reputación o que de plano trabajan para la campaña del frente opositor, y que por lo tanto pues no tienen, digamos, la credibilidad de otras casas encuestadoras, ¿no? El día de hoy vi un tuit de Iván Escalante, que fue director de comunicación de Claudia Sheinbaum, la Ciudad de México, y creo que ahora está participando en su campaña, donde cuenta que estando en el gobierno de la Ciudad de México, le pidió una cita al director de Massive Color para ofrecerle sus productos, para ofrecerle encuestas. Y le ofreció venderle encuestas, es decir, que pagaran las encuestas para que los resultados fueran a modo, ¿no? Publica Iván Escalante los resultados de la última encuesta previa a la elección de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno en 2018 y luego publica los resultados de las urnas y muestra cómo Massive Color falló por 13 puntos en la votación que obtuvo finalmente Claudia Sheinbaum, le daba 13% menos, le daba 15% más a Alejandra Barrales y también un porcentaje mayor a Mikel Arriola, que fue candidato del PRI en esa elección del 18. Bueno, pues ese es el prestigio de estas casas encuestadoras, ese es digamos, por eso hay que tomar con pinzas todos esos resultados y tratar de guiarse por algunas de las encuestadoras que más o menos han ofrecido resultados más cercanos a la realidad, o por este promedio de encuestas que hemos dado en llamar la encuesta de encuestas, ¿no? Este grupo o empresa que toma los datos de las encuestas publicadas para ofrecer los promedios. Entonces, en esos promedios, pues Claudia Sheinbaum sigue teniendo una ventaja muy amplia. Después del debate, todas las partes dijeron que lo ganaron y quizá cada quien lo ganó desde su perspectiva o para su público o para su audiencia electoral. pues han retomado las actividades de campaña. Sheinbaum otra vez en este recorrido, creo yo, muy desgastante, de giras y giras y actos, y un acto tras otro, estos permanentes baños de pueblo, Movimiento Ciudadano, pues celebrando que avanza algo su candidato, porque pues ir de muy abajo, poder avanzar unos puntos es algo importante, y con el episodio ya no pude ver hoy si ya dijo algo Sandra Cuevas sobre su permanencia o no como candidata de Movimiento Ciudadano, porque ahí parece que hay una ruptura, y el día de ayer hizo o avisó que iba a hacer un pronunciamiento sobre su permanencia en la campaña. Hubo un conflicto interno derivado de que en la visita de Jorge Máynez a la UAM, una estudiante lo cuestionó sobre el comportamiento de la candidata Sandra Cuevas y sobre un hecho en específico donde algunos colaboradores o guardaespaldas de Sandra Cuevas agredieron a una vecina, a una mujer, y las palabras o la respuesta de Máynez fue muy dura en contra de Sandra Cuevas. Dijo que primero tenía que ofrecer una disculpa pública y después señaló que no iba a admitir que ese tipo de cosas se dieran en su campaña ni en su partido. Eso provocó mucho malestar en la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, y al parecer estaría tentada a o podría anunciar su renuncia, su despedida. Un dato interesante en la Cuauhtémoc, que es una demarcación que al parecer Morena va a recuperar, y el monrealismo a mantener, ¿verdad? Porque sería la cuarta al hilo de Ricardo Monreal en esa demarcación. Un dato interesante es que la persona que por aquí tenía el nombre, pero no lo encuentro, la persona que Sandra Cuevas propuso para que quedara en su lugar como interino mientras ella hacía campaña, pues ya está jalando con Morena.
Sí, incluso hay un tuit donde le están hablando a Sandra Cuevas, donde, a ver, vamos a ver si podemos ponerlo aquí, pero ella responde: yo ya no soy, le están pidiendo apoyo para que retiren a unas personas, dice, para que vengan a quitar establecimientos, y ella contesta, vamos a ver si, a ver, podemos ponerlo en este momento para contexto aquí, permítanme, así, exactamente, yo ya no soy, ahí lo vamos a ver en estos momentos.
Es terrible la respuesta.
Pues, la respuesta está, me dio a entender eso que estás diciendo, Arturo Cano. Dice: yo ya no soy alcaldesa de Cuauhtémoc, perdón no poder ayudar. El nuevo alcalde, Raulito, está de vacaciones con su amante y dejó olvidada la alcaldía. Por favor, exíjale a él.
Pues Raulito fue el que ella dejó ahí, ¿no?
Pero Raulito ya se fue para otro lado.
Eso es lo curioso. Y hablando de temas de la Ciudad de México, si me permites, Marta Olivia, esta semana me fui a unos eventos de Claudia Sheinbaum, pude platicar, además de verla ahí en los baños de pueblo y ver cómo la recibe la gente en Xochimilco, en Tláhuac.
Parece que se nos quedó congelado Arturo, se nos quedó congelado. Fede, ¿cómo ves las campañas? ¿Cómo ves la Ciudad de México? Pero también, ¿cuál es tu impresión a 31 días de esta elección? Vamos a esperar a que regrese Arturo ahorita.
A ver si sale de hibernación el querido Arturo. Empezó a evocar Xochimilco y se frició. Bueno, a ver, si vamos a la situación nacional, vemos que de las 9 gubernaturas en juego, Morena sigue liderando las encuestas en al menos 7 de ellas, ¿no? Exceptuando quizás Guanajuato y Yucatán. Si vamos a las promesas desquiciadas que estamos viendo por parte de el candidato Máynez de la oposición o de Xochitl Gálvez, vemos propuestas como duplicar el presupuesto a la primera infancia de Máynez o aumentar 40% del presupuesto de cultura de Xochitl. Ahora resulta que Xochitl se ha interesado últimamente mucho en la cultura, llama la atención son disparates proselitistas y demagógicos que no sé a quién pueden conquistar. Yo creo que algunos de ellos juegan en contra, sobre todo de Xochitl, que tiene tan poca historia o biografía para sostener de golpe una preocupación social que le estaría intentando compartir al electorado. Luego vemos la guerra sucia como otro elemento de estos días que nos quedan hasta la elección del 2 de junio. Una guerra sucia que no va a parar, no para, y que tiene un nuevo episodio ahora, que es el dictamen de la Comisión Independiente sobre el manejo de la pandemia de COVID, donde encuentran al chivo expiatorio López-Gatell de nuevo como target de ataque para golpear tanto al presidente como a Claudia Sheinbaum. Un dictamen que, si uno lo ve, está plagado de palabras que no corresponden a un dictamen técnico. Terrible actuación, indicadores devastadores e inocultables. En fin, hay todo un golpe bajo, lleno de adjetivos que, reitero, nada tienen que ver con la seriedad que todo dictamen científico o técnico debe obedecer. Y esto no es más que, como decíamos, un episodio de esta guerra sucia. No hay que olvidar, yo nunca lo olvido, quizás no sé por qué razón particular tengo tan clavado en la memoria, cuando el ministro en retiro, Cosío, salió a apoyar en El País, en una nota suya, el libelo de la Jiménez Fibie, daño irreparable, que ya se veía entonces como uno de los primeros pasos de esta maniobra descalificadora a López-Gatell. De gente que ha estado muy poco preocupada en el pasado por la salud y que de golpe ha adquirido una terrible angustia por la salud de las mexicanas y los mexicanos en época electoral. Aquel artículo de Cosío avalaba e invitaba a leer lo que es un pasquín, y no lo digo esto peyorativamente, lo digo bastante objetivamente, porque yo tomé el masoquista esfuerzo de echármelo entero y de reseñarlo, y es un libro donde hay disparates, donde se compara a López-Gatell con Mengele, donde dice que López Obrador planificó la muerte de ancianos en México, la planificó durante la pandemia, es decir, había una satisfacción sádica de parte del gobierno ante la muerte de ciudadanas y ciudadanos mexicanos durante la pandemia. En fin, todo este tipo de narrativa absurda, pueril, no sé más cómo calificarla, secundada por un exministro de la Corte. Entonces, ahí ya nos dimos cuenta y empezamos a visorar, junto con tantas cartas de abajo firmantes, lo que sería la andanada mediática, narrativa y propagandista de una oposición que no ha jugado lealmente con esa democracia que dice defender. Estamos viendo esos ataques, ahora esta nueva versión, donde ya le echan la culpa de 800.000 muertos, digamos, ¿no? Al gobierno de la 4T, y por tanto Claudia Sheinbaum sería heredera de esa impericia, razón fundamental para votar por la Yedi trotskista Xochitl Gálvez. Luego, en la Ciudad de México, con esto termino, hay una pregunta que flota en el aire que me parece interesante, que es si va a haber voto cruzado. Hay algunos analistas que incluso públicamente han manifestado su duda de si votar o no por Clara Brugada como opción de la 4T en la Ciudad de México, para mantener cierto equilibrio y, en todo caso, pues si se vota en la presidencial por Sheinbaum, aquí hacer una compensación y votar por el cártel inmobiliario. Yo todavía no salgo de mi asombro, más allá de mis simpatías personales políticas, que son más que evidentes, de que mucha gente pueda pensar que esa alianza corrupta, que ha implementado una serie de delitos gravísimos y permanentes en la Benito Juárez, pueda hacerse del poder político en la Ciudad de México, y que eso sea considerado como un bastión de defensa de las instituciones, que Santiago Taboada encarne la defensa institucional en la Ciudad de México. Me parece un disparate. Pero bueno, hay gente que se cree eso y que está hablando de este voto cruzado que podría influir en el resultado de una elección en la Ciudad de México que está un poquito más cerrada, o un poquito bastante más cerrada de lo que estaría la presidencial. Cuando decimos cerrada, no quiere decir que haya una sola encuesta que le dé todavía ventaja a Santiago Taboada, salvo la que muy bien denunciaba, o bueno, no sé si el verbo es denunciar, o de la que también hablaba Arturo, refiriéndose a Massive Economy.
Bien. Dani Barragán, ya está, ya regresamos. Arturo, por aquí estás, terminaste.
Perdón, no sé ni dónde me quedé, porque yo seguía hablando sin mirar la pantalla.
Terminaste muy bien.
Cuando me dejaron de ver.
Terminaste muy bien, ya regresaste, no. Pero creo que ya, vamos en un momentito más. ¿O quieres agregar algo para
terminar? No, está bien.
Daniela Barragán, las elecciones fuera de la Ciudad de México, ¿cuál es el panorama que se ve? Y sobre todo, ¿cómo se ven las campañas ya 31 días? Parece que lo más emocionante de pronto son los debates para los que estamos en el ambiente aquí de opinión. ¿Estarán prendiendo igual para las y los ciudadanos?
Pues al parecer sí, ¿no? Creo que cada uno en el esfuerzo que hemos hecho, la gente lo que sí se nota es que está ávida de saber qué está pasando con esta elección. Que, o sea, el dato que daba Carla Humphrey hace unos días era que...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Había roto el récord el récord de visualizaciones del debate. Entonces, sí, claro que la gente ahorita está consumiendo muchísima información. Una prueba de ello es cómo a diario se ve masivamente la conferencia presidencial, ¿no? Entonces, un debate que se da cada 6 años, que es en domingo por la noche, pues claro que también va a tener muchísimo buen recibimiento. Entonces, partiendo de eso, creo que post-debate, haciendo este comentario, tenemos como escenarios muy complejos y algunos que dan hasta ternura. El que da ternura creo que es el que tenemos ahorita, el de Xochitl Gálvez festejando porque Massive Caller por fin ya la colocó arriba de Claudia Sheinbaum. Y da ternura, por no decir otra cosa, porque, o sea, sabemos que esta encuestadora, pues cuando te refugias en ella es porque quizás ves todo con una desesperanza gigantesca. Es una encuestadora que no es cara a cara, sino que es telefónica, es pues así aleatoria, hace 1,000 llamadas diarias, tiene un nivel de rechazo del 95%, pero que no solamente es en el asunto metodológico en donde están las dudas con Massive Caller, sino también en el asunto político. Nos recuerda Massive Caller a esos contratos que le dio Ricardo Anaya en la elección del 2018, nos recuerda Massive Caller a las declaraciones de su titular, unas declaraciones que le dio a Álvaro Delgado, diciendo que pues él sin temor afirma que tiene su corazón azul por los colores del PAN, o sea, es un hombre que militó en ese partido, entonces pues... tomarlo de quien viene, entonces pues es muy, pues ya uno siente hasta pena ajena de Calderón, Consuelo Saizar, Xochitl Gálvez, Alejandro Moreno Cárdenas festejando los resultados de esta encuestadora, que yo creo que al margen de crecimiento que le daba a diario Massive Caller a Xochitl, pues ya para el día de la elección va a tener, de acuerdo con los datos de Massive Caller, el 100% de las preferencias electorales. Entonces, si tenemos que están allá arriba en la elección electoral, viviendo en el mundo de fantasías que les da Massive Caller, regresando a la realidad, lo que tenemos es que si ya pues se da casi por sentado que ganar la elección presidencial va a ser muy complicado. Entonces sí sale esa pregunta de entonces cuál va a ser la batalla, cuál va a ser la apuesta de la oposición. Uno, pues ya lo sabemos, la batalla de siempre, que sería pues ganar el Congreso, pero también advierto otras dos. La primera, que sería la batalla por la Ciudad de México. Taboada está pues más que empoderado luego de cómo le fue en el segundo debate, y luego con la gran ayuda que le da el Instituto Electoral de la Ciudad de México, dictando que desde la candidata hasta su grupo más cercano, que es su grupo más fuerte en este periodo de campaña, pues no pueden hablar del cártel inmobiliario. Yo siento que a esas alturas, estamos hablando ya casi una semana después, yo ya me esperaba ver una estrategia fuertísima para explotar el tema del cártel inmobiliario. Explotarlo políticamente, porque, o sea, se explota, ya ahorita el equipo de Clara Brugada tiene para explotar tanto el tema del cártel como el tema de la censura en sí. Y esto, o sea, manejarlo, tenerlo permanentemente en la superficie, explicando qué es el cártel inmobiliario, explicando las implicaciones, explicando cómo hay gente en la cárcel, para llevarlo al debate y decir, bueno, el instituto que organizó este debate nos pidió a mí, Clara Brugada, a Ernestina Godoy, a todo un grupo de personas, no hablar de un caso en el que este personaje del PRIAN está implicado. Entonces, yo creo que ya se tardaron un poquito con esa estrategia. Ahorita, como pues lo apuntaba Arturo, están en el tema de pues de estar en los mítines con la gente, claro que es importante, pero lo otro, el de explotar una herramienta que el Instituto Electoral de la Ciudad de México les dio, que es la censura, creo que están dejando escapar esa gran oportunidad. Ojalá para el debate veamos esa gran estrategia por parte de Clara Brugada para explotar ambos temas, cártel y censura. Eso es por la parte de la Ciudad de México, pero también está el tema de Veracruz, que parece que también ahí la elección podría estarse complicando para Morena, por la cantidad de información que está saliendo de Rocío Nale y este aparente enriquecimiento ilícito. Ya no solo estamos hablando de Latinos, sino también el Universal arrancó esta semana con una portada en donde hablaban de que era ilógico el crecimiento patrimonial de Rocío Nale. Entonces, pues vamos a ver cómo avanza ese asunto, porque lejos de ir las notas disminuyendo, como naturalmente va la información de que suelta un texto fuerte y ya a partir de ahí puede haber alguna reacción. Lo que estamos viendo en el caso de Nale es que va en aumento y no está quitando el dedo del renglón. Entonces, incluso ya vimos cómo también Claudia Sheinbaum tanto reforzó sus mítines con Clara Brugada como también ya los está reforzando con Rocío Nale. Entonces, hay que estar muy atentos sobre estas estrategias, porque si la elección presidencial ya se les está complicando, y lo digo, sumo otro punto, que es el de estos ruegos que regresaron de Claudia X González a MC para que declinen por ellos. Digo, si no lo hicieron en 6 años, no creo que lo vayan a hacer ahorita, cuando, pues, ¿qué tiene el PRIAN que ofrecerle a MC? Y MC, pues, ahorita tiene poco que perder, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las verdaderas apuestas. La elección presidencial, pues, no pueden bajarse, tienen que terminarla, pero las verdaderas apuestas, las que van en serio, y creo que Morena ahí tiene que prestar muchísima atención, y sobre todo la gente, si son Ciudad de México y Veracruz.
Claro, sobre todo tomando en cuenta que el estado de Veracruz, después del Estado de México, son de los estados con la mayor cantidad de electores fuera del centro. Así que de ahí radica la importancia. Hace algunos años se decía que incluso la elección, hace ya varias décadas, de que la elección del Estado de México ya nos avizoraba de cómo iba a estar la elección presidencial. Eso se ha ido rompiendo de a poco, y sobre todo con el panorama distinto de los partidos y de la presencia de Morena en el país. Así que vamos con eso. Hoy es primero de mayo. Primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Tenemos un gráfico de Oxfam donde nos dice hoy que entre el 2020 y el 2023, las ganancias de las empresas en México crecieron 127%. En contraste, los salarios han aumentado solo un 9%. ¿Cuáles consideras, Arturo, que han sido los avances, han sido los retos o los principales retrocesos, los pendientes de esta administración federal en cuanto al tema laboral?
Bueno, yo creo que hay sin duda algunos avances muy importantes, incluso podríamos decir que hay avances históricos, sobre todo en materia de recuperación del salario mínimo y de aplicación de la reforma laboral de 2019, ya hacía ese balance de los claroscuros Manuel Fuentes. Yo diría que la 4T, algunos de sus voceros, de sus plumas, de sus funcionarios, suelen hablar de una primavera laboral, que está viviendo una suerte de renacimiento del mundo laboral. Y yo diría que hay algunos elementos positivos y esperanzadores, pero que en todo caso es una primavera laboral con algunas intermitencias invernales. Porque el presidente argumenta, por ejemplo, que ya no es tiempo de que los salarios que no alcanzaban, pero datos oficiales, datos de su propio gobierno, indican que un sector importante de la población empleada, de la población trabajadora, que gana el salario mínimo o dos salarios mínimos, pues tiene dificultades aún para acceder a la canasta alimentaria básica. El costo de la canasta alimentaria, incluso con el aumento de más de 100% a lo largo de este sexenio, es de 1.54, de 1.5 salarios mínimos, pues el costo. Ya Fuentes nos ilustraba sobre cómo los salarios contractuales, porque es una cosa es el avance en los salarios mínimos, no han tenido el mismo crecimiento o no a la misma velocidad que los aumentos al mínimo. En 2021 se realizó esta reforma para eliminar la subcontratación o también conocida como outsourcing, pero los avances en esa materia han sido insuficientes y la simulación prevalece. Me sorprendió este dato de Fuentes de que se han creado 150,000 empresas con esos esquemas de subcontratación. Hay todavía muchos pendientes en materia de justicia laboral, porque hay pocos recursos. Por ejemplo, para la aplicación del capítulo 23 del tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, son Canadá y Estados Unidos los que canalizan recursos a México, incluso a instancias oficiales, para que se pueda operar la reforma laboral. Y ahí es como han entrado en ese ámbito, también han entrado en juego mecanismos como este de respuesta rápida, que se presenta una queja o un sindicato presenta una queja en el marco del tratado comercial y el país, la empresa está obligada a responder en el marco del tratado comercial para garantizar la autonomía y la libertad sindical. Eso ha dado lugar a triunfos importantes para grupos de trabajadores, como en el caso de la General Motors, de esa planta de Silao, que es enorme, que tiene 6,000 trabajadores. Pero son casos que se pueden contar con los dedos de las dos manos. Han sido muy pocos casos en ese marco y además están constreñidos a ciertas áreas productivas que exportan a Estados Unidos, no son de aplicación general. Y pues, la otra gran deuda que hay en el tema laboral, pues tiene que ver con la democratización y con la permanencia de los cacicazgos eternos, porque desde la 4T pues no se ha hecho gran cosa porque estos líderes eternos rindan cuentas, se sometan a procesos democráticos. No hay mecanismos o fórmulas para garantizar que mecanismos cada vez más finos de control de los trabajadores se empleen a la hora de renovar los contratos o de ratificar los contratos, un proceso que tuvieron que hacer todos los sindicatos en estos años. Entonces, el resultado es que tenemos líderes sindicales, pues que siguen siendo, o sea, los líderes sindicales del 18 serán los mismos del fin de sexenio, con la excepción de Carlos Romero Champs, que se murió, y de Juan Díaz de la Torre del CENTE, que decidió retirarse, que dejó ahí a su compadre en el cargo. Y este año, uno de los dirigentes que lleva más tiempo, varios de ellos llevan décadas, ¿no? Pero Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de telefonistas, cumple este año 47 años al frente del gremio. Es decir, que este año iguala a Fidel Velázquez, en los años que Fidel Velázquez duró al frente de la CTM.
Híjole, con ese datito nos dejas, qué tremendo, 47 años. Sí. Y, por cierto, Fede Bonazo, a ver, con este dato que veíamos, esto de 127% las empresas en México, pues hay que pasárselo a Xochitl Gálvez, que está bien preocupada ella. Y en esta circunstancia, aunque las empresas están ganando más dinero, no están pagando mejores salarios a los trabajadores. Esto es una situación real. Y bueno, aquí la ironía y el sarcasmo es que nadie se ocupa de los empresarios en este país.
¡Uf! ¡Qué cantidad de temas y la complejidad de los mismos! Yo estoy de acuerdo con esta no idealización de lo que ha sido en materia laboral este sexenio que acaba de plantear Arturo. Quisiera, sin idealizar, rescatar que creo que hay un cambio de concepción del Estado. El Estado como garante de derechos laborales, más allá de que en el terreno de lo práctico y de lo concreto hay todas las deudas que enunciaba Arturo y que tú misma has enunciado ahora, creo que hay un cambio de concepción, ¿no? Antes había un Estado gerencial que, o gobiernos que tomaban el Estado, y no olvidemos a Javier Lozano y su asunto con Luz y Fuerza, donde despidieron a 44 mil trabajadores, que eran agentes de las patronales o agentes de las grandes corporaciones como Iberdrola. Hoy hay un intento de reconsiderar al Estado como garante de los derechos laborales, y en ese sentido ha habido, sin duda, avances, no los que quisiéramos, no los que la sociedad exige, no los que exige un primero de mayo donde evocamos a los mártires de Chicago que peleaban por la jornada laboral de 8 horas. Esa jornada laboral que no quieren bajar de 48 a 40, según Slim, hay que trabajar más para ganar más, y hay un Estado que poco ha legislado o que poco atendió esa pelea concreta de la jornada laboral en el Congreso, y que manifiesta esta cojera, ¿no? esta duda, este avance y estancamiento del que daba cuenta Arturo. Yo pienso de todas maneras, porque hoy me levanté optimista, que hay, mañana puedo cambiar de opinión, pero hoy quiero pensar que tenemos un gobierno que invirtió la matriz en la relación con los derechos laborales, y que la participación, que hay una mejor participación de las utilidades de las empresas por parte de los trabajadores, que la batalla contra la subcontratación es verdad que no ha tenido el impacto que todavía hubiéramos querido, pero en ese sentido también se ha legislado, que la combinación entre los planes sociales de carácter universal, varios de ellos, con el aumento del salario mínimo, ha producido un levantamiento histórico del poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras. Eso no es menor, entiendo yo que superior al de la inflación, porque si no, no hubieran salido, como ha dicho el Coneval, tantas millones de personas de la pobreza, con la deuda enorme que hay todavía con el rubro pobreza extrema, ¿no? Sin sacar eso de ahí. Es decir, veo intentos de cambio de concepción del Estado. Ya no es un Estado, para mí los que acusan de neoliberal a López Obrador creo que patinan en la luna. Una cosa es eficientar el gasto del Estado y otra muy diferente es privatizar y pensar y concebir que la riqueza del país debe estar en muy pocas manos y no debe pertenecer a lo público, a la mayoría, al resto de la sociedad. Yo creo que en ese sentido hay una pelea contra inercias muy poderosas, contra poderes económicos capaces de desestabilizar, que juegan un factor de gobernabilidad con el cual el que llega y toma el poder político no puede no jugar o no puede desatender presentado esto quizás como excusas vagas para lo que hubiéramos querido como mayor logro en materia laboral de un sexenio, pero yo creo que sería mezquino escatimar lo que sí ha sido un logro y sobre todo este cambio de visión que esperamos o esperaríamos que en un segundo piso de esto que se da a llamar la cuarta transformación se acentuara, se mejorara, se perfeccionara.
Gracias, Federico Bonazo. Dani Barragán, las mujeres en el sector informal en México son las que más tienen empleo, es decir, el sector informal es el más fuerte. Y aún ahí, el promedio de sueldo es de 4,350 pesos, mientras que los hombres ahí también en la informalidad llevan 5,700 pesos. ¿Cómo has visto este cambio en el salario mujeres y hombres en esta administración?
Bueno, pues sí, sin duda estamos hablando de los claroscuros, ¿no? La clase trabajadora hemos sufrido asalto tras asalto, que todo lo que un gobierno intente hacer se va a sentir minúsculo, ¿no? Aunque sea una buena intención, aunque se avance, ha habido tanto abuso que cualquier avance se siente mínimo. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres, híjole, también ahí, o sea, si hablamos del abuso, hablamos de un abuso todavía más notorio, ¿no? Si las mujeres están destinadas, por ejemplo, a los trabajos informales, es porque no contamos con un sistema de cuidados, ¿no? Es decir, las mujeres tienen que hacerse cargo del trabajo en el hogar, del trabajo, del cuidado de los pequeños, de adultos mayores, de personas enfermas. Entonces, el único ratito que pueden utilizar para trabajar, pues no pueden acudir a una oficina, no pueden ser contratadas en un horario, en una jornada laboral de 8 horas, sino que por eso se ven obligadas a recurrir a la informalidad. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que te enfrentas a trabajos sin ninguna prestación. Digo, ahorita estamos avanzando en el asunto de prestaciones, muchos trabajos todavía siguen ofreciendo las mínimas, pero cuando estás en la informalidad, pues olvídate de estar generando antigüedad, olvídate de seguro social, olvídate de pues, un sinfín de derechos, y que es algo que se ha ido perpetuando, ¿no? O sea, quizás haya faltado, por ejemplo, el tema de meterse a analizar bien a bien lo de la brecha laboral, porque para muchos todavía es algo inexistente. Y tú lo acabas de decir, Marta Olivia, hay brecha laboral hasta en la informalidad, o sea, es decir, hasta en los trabajos más desprotegidos, ahí también las mujeres están todavía más desprotegidas. Entonces, me parece que se quedó a deber, porque lo apuntaba Arturo, este tema del sindicalismo, pues sí estuvo bien que se empezara con lo de la reforma para acabar con los líderes charros, pero ¿qué efecto ha tenido? ¿No? O sea, podemos tener, como en muchos otros aspectos, pues leyes muy bonitas, leyes muy de avanzada, leyes revolucionarias, pero ¿qué pasa si no se están aplicando? ¿Qué pasa si no se llevan al piso de la gente para decirle, oye, ya puedes cambiar esto? Lo que pasó con el sindicato de los petroleros, pues fue, híjole, ¿a qué sirvió tanta ley, no? Y bueno, el ejemplo que ya también nos daba Arturo, que está como para irse a deprimir en este día del trabajo, con ejemplos que nos llevan a los peores casos del charrismo y abuso sindical. Que por otro lado también es algo que reflexionaba hoy que me fui a la oficina, que es muy lamentable cómo muchos de esos sindicatos, no todos, pero muchos tienen hasta secuestrado este día, ¿no? Que lo aprovechan para ir a hacer una especie de pase de lista, pero se aprovechan del día y todos los demás pues también un tanto dispersos con lo que porque tendríamos que estar muchos en las calles, ¿no? El mismo gremio periodístico pues es un ejemplo de muchísimos abusos en materia salarial, en materia de descanso, o sea, digo, no paramos y sería un tema que nos tendría que llevar una sola mesa y no acabaríamos. Pero pues sí siento que nos agarra en este día conmemorativo demasiado dispersos y también con muchísimas deudas. Está bien, hoy se firmó lo de la pensión, que ojalá funcione, porque también no está del todo sencillo por el plan que se generó desde el gobierno federal para intentar pues mantener a flote ese fondo semilla de las pensiones del bienestar. Pero, por el otro lado, tenemos casos en donde sí vale la pena hacer los reclamos. Por ejemplo, lo último que ocurrió, que fue lo de la reducción de la jornada laboral, esta política que se llamaba de yo por las 40 horas. La diputada Susana Peto estaba muy convencida de que la ley iba a avanzar. De hecho, ella ya tenía su cronología, sus fechas para que se discutiera, estaba llevándolo con distintos legisladores, o sea, estaba haciendo su chamba. Hizo, por ejemplo, también lo de los foros, donde invitó a expertos, por qué la gente tiene que descansar 2 días, por qué la gente tiene derecho a descanso, que es algo que de lo que poco hablamos, pero el derecho al descanso es una realidad y es algo que tenemos que exigir todos y todas. Y aquí, ahí lo que pasó fue algo muy delicado, porque cuando llega a la mañanera, un periodista le pregunta al presidente López Obrador qué opina de esto, y él dijo que hacía falta más diálogo. A partir de eso, lo que ocurrió fue que se empieza a hacer más lenta esta ley, que iba avanzando, digo, para los tiempos que tenemos en los en diputados en México, iba avanzando a muy buen ritmo. Pero después de esa declaración del presidente, donde dijo que había que hacer más diálogo, a pesar de que ya se habían hecho foros con empresarios, con sindicatos y con especialistas, pues a partir de ahí ya todo se hizo más lento. Entonces, lo que tenemos ahorita es que la ley pues está un tanto desdibujada, prácticamente congelada. Entonces, pues tenemos como avances, retrocesos pendientes y reclamos que es válido hacerlos. Somos clase trabajadora y no simplemente porque tengamos un pues un gusto político, una preferencia política, tenemos que guardarnos los reclamos, y en este caso de las 40 horas, yo sí creo que fue en parte por el presidente López Obrador que se detuvo esa ley que iba avanzando a muy buen ritmo. Entonces, ahí están los pendientes, y pues me quedo optimista igual que Fede, pues ojalá la próxima administración sea un tanto más radical, lo tome, porque son deudas que se tienen con millones de personas.
Bien, pues seguiremos y veremos, estaremos aquí viendo y reportando, informando. Postrecito rapidito, un minuto y medio, diría Julio, para cada uno. Arturo Cano, ¿con qué te despides?
Pues yo nada más con que en estos días ha regresado para mí un aire de frescura, de esperanza, viendo las movilizaciones de los estudiantes en Estados Unidos, en Europa, en otras partes del mundo, aquí mismo en México, donde ya están planteando estudiantes de la UNAM hacer un campamento a la manera de los que están haciendo en Estados Unidos. Y parece ser que la juventud otra vez no está fallando y que está respondiendo de esta manera, poniendo el cuerpo para tratar de detener ese horror que hemos visto desde hace algún tiempo en Gaza.
Muy bien, gracias. Federico Bonazo, ¿con qué te despides?
Comparto postrecito con mi admirado y querido Arturo. Es un signo de profunda esperanza y a la vez de preocupación lo que han sido las movilizaciones que han empezado en Estados Unidos y se han estado extendiendo por el resto del mundo, en los campus de diversas universidades. Lo que pasó el día de ayer y hoy en la Universidad de Los Ángeles es preocupante, en el sentido de que grupos de choque sionistas o antipalestinos o antiestudiantes, o no sé cómo calificarlos, intentando moderar la indignación que me produce el hecho, entraron con palos a golpear a los manifestantes pacíficos que habían tomado el campus para protestar en contra del genocidio. Este acto de violencia marca quién tiene la iniciativa de la violencia en esta disputa que estamos viendo, que tiene mucho de ideológica en el mundo, que habla de una polarización que persiste en lo que podríamos llamar la sociedad global. Y la policía tardó muchas horas en intervenir. Es decir, la policía interviene reprimiendo a profesores, que es muy conmovedor el apoyo que están dando muchos profesores, y a estudiantes, pero cuando son golpeados los pro-palestinos por los sionistas o por estos agresores, sin calificarlos, tarda en llegar. Entonces estamos viendo que cuando hay democracia o mucha democracia, como ocurrió en las manifestaciones por Vietnam en los Estados Unidos, el sistema brinca asustado de tanta democracia y entra la maquinaria de la represión. Preocupante, pero a la vez muy, muy esperanzador lo que estamos viendo en los Estados Unidos y en el resto del mundo.
Así es. Dani, ¿con qué te despides? Daniela Barragán.
Me gustaría ahondar en esto porque sí es muy sorprendente lo que está ocurriendo, porque si se tratara de imágenes que estuviéramos viendo de otro país, Estados Unidos ya estaría haciendo esos llamados que los caracterizan tanto el respeto a la manifestación, a los derechos humanos, porque de hecho también todas estas manifestaciones caen en un contexto muy peculiar aquí en México, que es cuando el Departamento de Estado publica su informe sobre la situación de distintos países, en donde se ve cómo se pone a sí mismo Estados Unidos como el faro, el dueño de los derechos humanos, que puede decir qué país sí respeta los derechos humanos y qué país no. A México en ese sentido le ha ido muy mal, y sí rescato mucho lo que dijo el presidente en esta semana, que es, o sea, no se pueden sentir los jueces del mundo, y menos con esas imágenes. O sea, estamos viendo a policías metiéndose con estudiantes que están en su libre derecho de decir: gobierno, te estás llevando mi dinero, porque Estados Unidos es lo que está haciendo, se está llevando el dinero de ese país para financiar el genocidio en Gaza. Entonces, están en su derecho para protestar, y es verdaderamente lamentable que en el llamado país de las libertades esté ocurriendo eso, pero nos sirve mucho también para empezar a situarlo a nivel piso, ¿no? Decir que Estados Unidos no es eso que Estados Unidos dice ser, porque en realidad es un país que va y mete policías a las universidades. Aquí en México tuvimos un solo ejemplo, que fue con la huelga de la UNAM. De ahí en fuera jamás ha vuelto a pasar, y ojalá nunca ningún gobierno se atreva otra vez a meter policías a las universidades, pero eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos en pleno 2024.
Sí, claro, y esto nos recuerda también en los 60s estas protestas por Vietnam. Creo que es lo más masivo que recordamos. Gracias, gracias por estar aquí, Arturo Cano. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos y a los que nos siguieron.
Gracias, Federico Bonazo, buena tarde.
Marta Olivia, buenas tardes y gracias por conducir esta mesa hoy.
Gracias, Dani Barragán, un gusto coincidir contigo aquí nuevamente.
Gracias a ti, Marta Olivia, nuestra admiración siempre. Saludos a Fede, Arturo y a todos los que nos vieron.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.